Bienvenidos a todos, un mejor resultado aquí en la PM, Arambales PM, Liceo, Castaño, Capricho Sublimen, Galera Tricol y supongo que una pica en Barcelona, La Voz, la PM, Reno, la PM, Ilusionista Blanco, Sala, Fuente, Galleta, En su busca la PM. Empieza la unión, la PM, Foto 100, PM y Al Volante PM, Canal Radial PM. Y punto sur y punto este, puede ser. Sí, ¿no? Creo que no me dejaba a nadie. Bueno, buenas tardes. Imagino que en el mic de Castaño y Capricho Sublime tenemos a todos nuestros hermanos de la Libélula en convivencias. ¿Verdad que sí? Así es. Bueno, pues ahora como no me acuerdo de todos los que estáis ahí y no me quiero dejar a nadie, pues un beso muy fuerte y un gran abrazo para todos. Digo yo que si queréis llevar vosotros la reunión, os cedo en mí y podéis llevarla vosotros, ¿verdad? Ya que tenéis ahí un trabajo que habéis hecho importante, pues bueno, sería conveniente, creo que sí, que podéis llevarla vosotros, ¿no? Yo la moderación. Ay, Dios mío, bueno, pues venga, vale. Llevo yo la moderación, como queráis. Bueno, pues vamos a empezar la reunión, como siempre. Vamos a empezar con el mantra de protección. Vamos a tomar nuestra piedra en la mano. Nos vamos a relajar, vamos a cerrar nuestros ojitos. Vamos a poner una gran sonrisa de oreja a oreja. Eso genera dopamina en el cerebro. Y un estado de gran felicidad. Y así, después de hacer un par de respiraciones tranquilas, desenándonos y tomando en cuenta con todos y cada uno de nosotros, vamos a decir nuestro mantra de protección. Que el vino y el pan de esta tierra nos lleven a reconocer al artista cósmico en nuestro interior y con su protección poder alcanzar el camino de la libertad para tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los mundos. Señor, Señor, Señor. Y bueno, después de sentir cómo se extiende este manto protector para esta hermosa reunión, ilusionista, no los empieces a distorsionar con cosas. Nunca puede ser transgénico al ser de protección. Vamos a comenzar la reunión. Si alguien quiere hacer alguna otra meditación, porque en este momento así apetezca lo que le haga pendiente, pues que levante la manita y lo hacemos. Y si no, pues pasaremos directamente al orden del día. Pero que no hay nadie que tenga así un medio de interés. Pues voy a coger el orden del día, ¿vale? Bueno, ahí vamos a decirle que sea bueno, que se porte bien el ordenador, que no haga ninguna otra cosa más, ¿vale? Aquí estamos. Orden del día de la reunión de trabajo de la Asamblea de Socios, miércoles 30 de mayo de 2018, 20 horas de España, Sala ONG Mundo Armónico Sonoro. Como primer punto del día teníamos la meditación, hemos hecho nuestro mantra de protección. Y ahora pasamos a la lectura y aprobación del resumen de la reunión anterior. Si alguien quiere leerlo, que levante su mano, y si no, pues pasaré directamente a leerlo. Y como siempre, como es un gran enredo, porque levantáis todas las manos y después no se sabe a quién se va a elegir, pues directamente, como siempre, voy a pasar a leerlo yo, y así ya nos evitamos problemas y discusiones, ¿verdad? Entonces, resumen de la reunión de trabajo de la Asamblea de Socios, miércoles 18 de abril de 2018, 20 horas España, Salón de Gemón de Mónico Sobre. Asistentes: Al Volante PM, Andando PM, Apuesta Adelante PM, Calles PM, Benéfica Amor PM, Canal Radial PM, Capricho Sublime de la PM, Castaño, Corazón, Estampada Libre de la PM, Estado Pleno PM, Fotofiel PM, Liceo, Mahón PM, Navidad Azul PM, Papa, Patrón Marino la PM, Plenitud, Punto Este la PM, Punto Sur la PM, Siempre Hay, Síntesis la PM y Sublime Decisión la PM. En el primer punto teníamos la meditación, se traduce en mantra de protección. En segundo lugar, la lectura y aprobación del resumen de la reunión anterior, que fue el 28 de marzo, se lee y queda aprobado por unanimidad de los presentes. Como tercer punto, en los informes de las delegaciones, Al Volante la PM informa que han estado visitando algunos bancos, dejando el acta constitutiva de la Asociación Civil Mundo Armónico Sello de México para abrir una cuenta en nombre de esta asociación, que tiene que tener el visto favorable del equipo jurídico del banco. Eso mismo como en España, al abrir una cuenta a nombre de la ONG. Andando PM informa que en Chile se están moviendo en cuanto a las diligencias legales para inscribir la delegación de la ONG en ese país. Hay varios hermanos y hermanas que están haciendo esas gestiones. Cuenta con la colaboración de una abogada para constituir la personalidad jurídica, para lo cual necesitan 15 personas. Siempre hay informa de que la Casa Señor Saltillo continúa con sus trámites para la constitución de la Asociación Civil Mundo Armónico Saltillo, asesoradas por un notario. En el punto cuarto, informa del equipo del Fondo de Mular. Se han creado 4 oficinas del Mular Electrónico, la Libélula, Tegollo, Los Castaños y Matalán. La oficina de Saltillo solicita abrir una oficina del Mular Electrónico una vez que el equipo del Fondo de Mular ha aprobado su constitución. La Asamblea de Socios aprueba la constitución de la oficina del Mular Electrónico en Saltillo. Como punto número 5, teníamos la lectura de la monografía de la ONG en el armónico sello. Se comienza la lectura de la monografía desde el principio y llegamos hasta la página 22. Son las primeras referencias de la ONG dadas en los comunicados a partir del 2010 hasta el 2012. Apuesta Adelante PM propone que en la próxima reunión traigamos nuestras reflexiones sobre los textos que vamos a leer. Sexto, ruegos y preguntas. Nos hacen ruegos ni preguntas. Y bueno, hasta aquí el resumen de la reunión, de la pasada reunión. Y ahora lo que procede es aprobarla y hacemos esos tres llamamientos. Si nadie tiene nada que objetar a la lectura de este resumen en la reunión anterior, si hay alguien que tiene algo que objetar, por favor, levante la mano en la orilla. 1, 2, ¿alguien tiene algo que objetar a este resumen? Añadir, corregir, quitar. Por tercera vez, ¿alguien tiene algo que objetar a este resumen? Bueno, pues como nadie dice nada, damos por aprobada el resumen de la reunión anterior. Y pasamos al punto siguiente. En el punto número 3 tenemos el informe de las delegaciones. Y tenemos aquí inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones, la delegación de la ONG en la Casa Señor de Barcelona. Imagino que esta es, se refiere a la petición. ¿Alguna delegación, algún portavoz de las delegaciones que tengan? Bien, cedo el paso a Fotofiel y Al Volante.
Buenas tardes, noches. ¿Tengo audio? Ok, muchas gracias. Pues prácticamente es para leer un correo que ya se envió, ¿verdad? Con con antelación a estos momentos, ¿verdad? Así es que vamos a proceder a la lectura. Dice: queridos hermanos de la Junta Directiva de la ONG Mundo Armónico Señor, con mucho gusto les informamos que con el importe recibido de esa ONG por la cantidad de 13.221.38 pesos, ya hemos abierto la cuenta a nombre de la ONG Mundo Armónico Señor de Mazatlán en México, Asociación Civil. Es una cuenta mancomunada, siendo titulares de la misma el presidente, la secretaria y la tesorera de la mencionada ONG. El número de cuenta es el 500-451-869-54 del Banco Inbursa. Adjuntamos los recibos correspondientes y pues eso es todo y muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta al respecto o alguna duda, estamos a sus órdenes. Muchas gracias.
Muchas gracias, amados hermanos del monasterio Mazatlán. Así es, confirmamos la recepción de ese informe que nos acaba de leer nuestro amado hermano Álvaro ante la pena. ¿Algún otro portavoz? Saltillo. ¿Algún otro representante de alguna casa señor, de alguna que quieran hacer algún informe? Barcelona tiene algo que decir. Dice por aquí Castaño, Capricho Subino, venga, adelante. No veo a nadie con la mano. ¿Chile? Los hermanos de Chile están escribiendo, pues yo no sube alguno y por favor toma el mic y nos informa a todos. Ver un poquito más arriba. En Chile hay novedades, tenemos ya los voluntarios para el directorio, comisión revisora de cuentas y de ética. Estamos a un paso de lograr la anhelada personalidad jurídica. Un poquito más abajo. Y bueno, ¿quién estará sirviendo como presidente de la ONG? Es este humilde servidor. Está volviendo. Enhorabuena, amados hermanos, Chile, delegación de Chile. Continúa por aquí, está todo pleno. El sábado pasado hicimos un taller de nivel respecto de la ONG. Hicimos 4 preguntas. ¿Qué es la ayuda humanitaria y qué no lo es? ¿Qué ideas tengo de ayuda humanitaria? ¿Y qué experiencias tengo en ayuda humanitaria? La síntesis a esta la está elaborando un hermano. ¿Sí? Y en cuanto a usted, se las enviaremos. Perfecto. Será interesante recibir vuestras aportaciones y la síntesis de ese trabajo y de esas consultas. Muchas gracias, amados hermanos en Chile. ¿Alguien más? ¿Alguna delegación más tiene algo que comentar, aportar? Bueno. Si ninguna delegación tiene nada más que decir, pasamos a continuación al punto número 4, que es el informe del equipo del Fondo del Mural. Perdón. También nombramos como nueva delegada del Fondo del Mural la hermana en progreso, la PL. Ok, tomamos nota de esta letra. Y pasamos, como ya he dicho anteriormente, pasamos al informe del equipo del Fondo del Mural. ¿Alguien que nos dé ese informe del equipo del Fondo del Mular? De las delegaciones abiertas hasta el momento. Bueno, creo que está por ahí Pigmalión, podría ser un buen momento para que tomara el MIR y nos informara de las oficinas abiertas del Mular electrónico y si hay alguna otra petición más. ¿Sí? ¿Por ahí, Pigmalión? No, Pigmalión. Bueno, pues no hay informe del equipo del Fondo del Mural. Ah, sí, venga, va, déjame. Gracias, Pima. Bueno, has terminado de momento, porque creo que ahora en el punto número 5, pues quizás te toque, ¿no? En el punto número 5 tenemos la ayuda humanitaria en situaciones de emergencia. Correo de la Casa Señor de Barcelona. Y viene el anexo y el comunicado 990. Quizás llegue el momento otra vez de que te toque el telón, ¿eh, Pima León? Y leer la carta.
ello, habremos de actuar o saber cómo afrontar dichas situaciones de nuestra hermandad. Pedimos que se trate este tema en la ONG Mundo Armónico Señor en cuanto sea posible. También queremos invitar a los hermanos que estén en Venezuela para que nos trasladen la realidad de su día a día y poder comprender mejor la situación. Básicamente esta es la petición de la Casa Sur Barcelona, de forma que la ONG pues se hable del tema, se vean posibles soluciones o posibles vías de acción y a ver si a través de la ONG empezamos a activar los resortes que consideremos apropiados para activar esa ayuda humanitaria. Adelante.
Gracias, primario. Por aquí veo que nos dice Aram Valles, en el comunicado 920, lector, nos contesta. Y dice que lo leamos. Si alguien tiene por ahí ese comunicado y quiere leerlo, después veremos que a continuación este tema ha sido tratado en las convivencias ampliamente y después pasaremos el link para que ellos nos vean o nos comenten todo ese trabajo desarrollado en las convivencias con respecto a este tema y a los acuerdos o a las conclusiones de las que ya han llegado.
Vale,
y los que están hablando, ¿quieres subir?
Eso es, ilusión está pidiendo mano, ¿no? No, ya con víctima.
Que vale, dice que hay que leer el comunicado.
Porque se escucha ahí bien, ¿no?
Sí, lo leo yo, porque lo tengo en la mano. El 920. La ayuda humanitaria, material y espiritual nunca van por separado. Mejor bajo, se escucha bajo, entonces voy a subir el micrófono, su volumen aquí debe estar.
¿Es mejor? ¿Te puse una amplificación de micrófono? Esto es que menos libres igual y se escucha mejor. Bajarle un poco, bueno, a la mitad. ¿Qué tal? Ahí.
¿Ha bajado tanto? Dímelo, si lo baja todo. El colmo de la dispersión, en serio.
Hola, ¿y allí? Bueno, mejor me voy a quitar manos libres porque sí tengo una falla ahí. Bueno, acomodo la ventana. Algo de lo que me llamó la atención más, o que me parece que es la idea central de este comunicado, bueno, no sé si pueda comentar ya desde ahorita, y creo que es la de que, pues como, pues lo que acabo de pegar aquí, como que poco nos va a interesar leer los comunicados, bueno, al menos otras personas, si no han comido las personas. Bueno, dice 920, la ayuda humanitaria, material y espiritual nunca van por separado. Melkor, colega, soy Melkor. ¿Qué tal se va viendo el curso de estas jornadas de convivencia? Vamos bien, ¿verdad? No, no hay ninguna manita. Bueno, sigo leyendo. Respuestas de los asistentes. Muy bien. Melkor, estupendo. Unanimidad de apreciaciones. Todo está bien. Todo va bien. No hay objeción alguna. No hay ninguna, perdón, objeción. Y esta es la primera impresión que obtengo. Pero si me pongo a profundizar en determinadas circunstancias, tal vez no será tanta la aceptación y conformidad de las mismas. Me refiero a dichas convivencias, porque falta un componente común, que es la experimentación. Claro, aquí estamos hablando teóricamente, y todo está muy bien, y todo estará muy bien, y nadie se complicará la vida diciendo lo contrario. Porque en la pura teoría existe un gran abismo con la práctica o la realidad de las cosas. Hemos dialogado acerca de la ayuda humanitaria, y claro, superficialmente. Y cuando un tema se toca con una determinada superficialidad, no hay objeciones, todo está bien. Y más cuando el debate va dirigido a terceros, cuando no es a los propios contertulios que puedan afectar unas circunstancias desfavorables, porque eso sería otro cantar. Evidentemente, si la precaria situación de la que habéis tratado esta tarde hubiera sido de una pura necesidad de establecer soluciones y hallar remedios adecuados a dichas dificultades, no todo estaría tan bien. Por eso me refiero a que las cosas pueden verse desde, como mínimo, dos ópticas: la posición activa y la pasiva. En vuestro caso es pasiva, pero en la activa tal vez hallaríamos dificultades mucho más profundas, en realidad, porque habríamos de ponernos de acuerdo en soluciones que afectarían a todos los intervinientes. Y ahí, aplicar una solución igual para todos sería muy difícil, porque incluso entre todos vosotros, la situación no es la misma. Cada uno tiene su problemática, sus necesidades, sus aspiraciones, sus ilusiones, sus anhelos también. Y cada uno necesita poner remedio a sus propias dificultades, o al menos a lo que cree que son dificultades. Por eso, si insistimos en que todo está bien, pues lo será en función de la particularidad con la que se dirima la cuestión o se compare la misma. Por eso también es importante que aprendamos a extrapolar nuestro pensamiento y muy especialmente a ponernos en la piel de aquellos a los que pretendemos llevar la ayuda humanitaria, incluso prestar la debida ayuda en la alimentación y por supuesto en su salud en general. Somos todos especialistas y como tales debemos aprender a experimentar, no a identificarnos con las desgracias de los demás, pero sí a poder valorar la situación porque atraviesan los demás, y sin identificación alguna, comprender la necesidad y el punto exacto en que se encuentran para, si es preciso, prestar la ayuda adecuada. Todo tipo de ayuda, tanto material como espiritual, porque no van por separado ninguna de las dos. Cuando uno presta únicamente la ayuda material, se desequilibra porque en el otro lado, en el otro plato de la balanza, necesitará prestar la ayuda espiritual. ¿Y quién es capaz de valorar esos dos aspectos? Una parte de nosotros se especializa en prestar ayuda material de todo tipo. Hay gente voluntaria, hermanos y hermanas, que voluntariamente se prestan a la ayuda humanitaria en cualquier rincón del mundo, pasando penalidades, viendo sufrir a sus semejantes. Otros se cuidan de prestar la ayuda espiritual y se van de misioneros por el mundo llevando la palabra y un mensaje cósmico crístico o de otra naturaleza religiosa o de pensamiento o de creencia. Sin embargo, cuando dichos especialistas se potencian en una u otra rama de la ayuda humanitaria, se desequilibran y la ayuda llega a ser deficitaria por propia naturaleza. Ve la diferencia que existe entre dicha ayuda. a la que me refiero, material y espiritual, de componentes humanos en todo el mundo, en toda creencia, religión o pensamiento filosófico, y la que pueda haber en la propia realidad del grupo, Señor, que está concebida. Dice estado pleno, muy interesante ese punto de vista. Y en la que pueda haber en la propia realidad del grupo, Señor, que está concebida su ayuda humanitaria bajo dos aspectos que no pueden separarse, cuáles son el material y el espiritual. La ayuda material y la ayuda espiritual, porque los dos van parejos. Yo creí que el Señor nada más podía ayudar con comunicados. Esto es nuevo para mí. Esto es lo que leo. Bueno, sigo leyendo. Por lo tanto, amigos, sois unos afortunados. Tenéis en vuestras manos herramientas de ayuda humanitaria completa. Y bajo ese pensamiento de equilibrio habéis de salir al mundo y humildemente ofrecer vuestro servicio, vuestra ayuda, sin ninguna pretensión, solamente la de prestar la ayuda necesaria. Claro que en situaciones críticas, en dificultades extremas, atenderemos primeramente a los... En dificultades extremas, en situaciones críticas, dice, atenderemos primeramente a los estómagos y luego la oportuna ayuda espiritual para que se restablezca el equilibrio. Y no al revés, obviamente, a un estómago vacío poco le interesarán los pensamientos filosóficos porque con ellos no satisfará sus necesidades básicas. Otra cosa sería que nuestros tertulios a los que prestamos ayuda estuviesen en un nivel de pensamiento superior y entonces sí, seguramente a ellos no les interesaría ningún tipo de ayuda material porque incluso les estorbaría la misma. Por eso es, pero eso es otro cantar, es otra cuestión y que podríamos tratar en otros momentos del espacio-tiempo. En otras ocasiones seguramente habremos de hacerlo debidamente. Por una cuestión muy simple, habremos en un futuro de alimentarnos sanamente y afortunado, desgraciadamente, los alimentos en perspectiva de futuro no ofrecen garantías, las suficientes garantías como para ser ingeridos sin riesgo alguno de degeneración. Entonces habremos de extremar muy mucho las capacidades que tenemos todos. Necesidades también, y muchas veces una buena porción de gula, para frenar la ingestión de un buen número de alimentos, sólidos y líquidos, que habremos de obviar, si realmente pretendemos disponer de una mente despierta, equilibrada y en ningún momento aberrante o en vías de degeneración. El medio, la naturaleza, el cosmos entero es sabio y por sí mismo aplica correctores cuando el crecimiento de una especie sobrepasa unos límites. Cuando el crecimiento de esa misma especie pone en peligro el equilibrio del medio ambiente, el cosmos entero se pone inteligentemente en contra de esa parte de crecimiento que no corresponde. Por ahí van los avisos. No busquemos culpables en ningún momento, en ninguno de nosotros. En este caso, ninguno de vuestros compatriotas. Es el propio cosmos el que va a frenar precisamente ese estado antinatural y utilizará todos los medios a su alcance. Y en ellos está la necesidad de eliminar por propia naturaleza esos elementos discordantes y que no conforman un equilibrio natural. Claro que se... Me entiende perfectamente. Por eso, más adelante tendremos que hablar de alimentación y acostumbrarnos a ingerir alimentos puramente sanos y únicamente necesarios para el sostenimiento del cuerpo u organismo físico. Por eso, conllevará una aportación extra de salud. Si alguien quiere seguir con la lectura, váyase preparando. O si quiere comentar algo, les paso micro.
Por eso conllevará una aportación extra de salud, porque al ingerir alimentos puros, sanos, tratados biológicamente de forma natural, con semillas que vosotros conocéis y reconocéis, ya en algún punto de vuestro pensamiento como necesarias, y para eso estáis trabajando en ello, y para eso las tenemos preparadas, para en su momento ponerlas a vuestra disposición. Con ese tipo de alimento se va a permitir que vuestras mentes y cuerpos se regeneren, mejoren, se activen y se rentabilicen sus acciones. Adelante.
Hola, soy Pigmalión. Bueno, yo creo que hemos leído la parte más interesante, ¿no? Y en verdad podríamos leer muchos comunicados, pero creo que ya es cuestión de que nosotros aportemos soluciones o sugerencias a intentar paliar esta situación, ¿no? Quiero decir que el otro día mandé un extracto al foro de ayuda humanitaria, de comunicados, de sello, y de 120 páginas. Entonces ahora aquí si nos ponemos a leer todos los comunicados, pues no sé. En Casa Sur Barcelona apostábamos primero por una primera solución inmediata, por ejemplo, que sería a través de la ONG, de mandar dinero a través de la ONG, porque hasta ahora siempre se ha hecho de forma personal, ¿no? Y entonces pues decíamos, bueno, ¿y por qué no hacerlo a través de la ONG, por ejemplo, ¿no? En lugar de estar siempre sin saber ni siquiera si se está mandando dinero, a quién lo está mandando, si realmente estos hermanos están recibiendo el dinero. Y entonces preguntábamos, una de las posibles vías de actuación sería mandar el dinero a través de la ONG, es decir, que la ONG creara los conductos necesarios, la infraestructura, la organización, para ver si es posible que la ONG de Sellor pues sea el conducto con todo el registro de los envíos de parte de las diferentes hermanas de Sellor, ¿no? Esa era una posible solución que veíamos, de forma que la ONG realmente accionara, ¿no? En ese sentido de ayuda material, por supuesto, como una primera ayuda inmediata en casos como este, como una solución, digamos, a corto plazo. Y luego, si vemos que esto es posible o que no es posible, pues es lo que hemos de ver o buscar soluciones a medio plazo y a largo plazo, de forma que la ONG pues tenga realmente una acción efectiva, ¿no? O que empiece a tenerla o a planteársela. Y eso es lo que traemos aquí a la asamblea, para que la asamblea pues reflexione o active estos recursos que tenemos y que la ONG de Sellor empiece a funcionar realmente, porque hasta ahora la ONG de Sellor pues está como en punto muerto, ¿no? Un poquito. Dejo el mic.
Para prevenir estas situaciones, tendríamos que poner en marcha el proyecto societario de Sellor, basado en los monasterios, casas y pueblos Sellor, como sociedades autosostenibles, con redes de intercambio de bienes y servicios coloniales. Punto 2. Proponemos que se abra una colecta de donaciones destinadas a esta emergencia alimentaria, cuyas aportaciones voluntarias se podrán hacer en la cuenta bancaria de la ONG Mundo Armónico Sellor en un plazo determinado. A este fondo se podría añadir aquella partida económica que la Asamblea de Socios de la ONG destine a esta finalidad en función de las disponibilidades de la propia ONG. 3. Pedimos a los hermanos de Venezuela que realicen proyectos de cooperación entre ellos y con su entorno, cuantificando el presupuesto que estos supondrían para una realización a medio y largo plazo. Punto 4. Obtener información de la situación de Venezuela a partir de una visión objetiva que nos propone, que nos proporcionen los propios hermanos y hermanas de este país. Y 5. Sugerimos que en cada país se organicen delegaciones de la ONG Mundo Armónico Sellor debidamente legalizadas, con las que se cree un tejido de ayuda humanitaria y de divulgación para prevenir futuras emergencias que puedan surgir. Bien, hasta aquí a los acuerdos a los que se llegaron entre Goyo, que no era líder de la persona. Y a partir de aquí, bueno, pues podemos empezar a trabajar el tema, si os parece bien. Si tenéis otra propuesta o queréis hacerlo de otra manera, pues levantáis la manita y me decís, ¿no? Vamos a empezar por el primer punto, si os parece bien. La primera parte es la introducción, ¿no? La introducción en la que consideramos que la crítica situación de Venezuela constituye un ejemplo de las consecuencias a que puede llevar una crisis económica en cuanto a los abastecimientos de la población y podría ocurrir en cualquier otro país. Esto ya lo hemos comentado anteriormente. Para prevenir estas situaciones tendríamos que poner en marcha el proyecto societario del Sellor basado en los monasterios, casas y pueblos Sellor como sociedades autosostenibles con redes de intercambio de bienes y servicios con el mundo. Estamos todos de acuerdo, es el punto de partida y es el punto de arranque de lo que entiendo yo, ¿no? De lo que debería ser o de la orientación que debería llevar ya a la ONG en el sentido de la ayuda humanitaria. Lo que vosotros me digáis hasta ahí, todo bien y perfecto, ¿no? No saben, no contesta nadie, dice nada. Tomamos por silencio la aceptación. Crédito al corazón, que duerme.
Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, respecto a este punto, me parece bien el que nosotros a través de la ONG podamos entregar nuestra ayuda humanitaria. Perdón, ¿se escucha bien? ¿Está muy alto? Es que he tenido que subir el volumen. ¿Se escucha? Ya. Lo que yo quería saber, porque, disculpen, llegué atrasada a la reunión, ese caso habló Plenitud y Raudo, si acaso ellos hablaron, intervinieron y contaron un poco, aunque se ha difundido a través de algunos WhatsApp, no todos conocen la real situación o qué es lo que ellos piensan, digamos, hacer como para iniciar también este proceso de ayuda humanitaria en Venezuela. Entonces yo creo que sería súper bueno poder escucharlos bien y al mismo tiempo quiero dar una opinión respecto al tema, digamos, de la legalización de las ONG. Eso toma un poco de tiempo. Nosotros estamos en Chile en ese trámite y a nosotros, digamos, no podemos afiliarnos como una delegación así tal cual y legalizarla desde ese punto de vista porque requiere pasar por el Ministerio de Justicia y finalmente hay que hacer el trámite lo mismo que cuando se saca una ONG nueva. Entonces nosotros hemos optado por irnos inmediatamente a sacar la ONG Mundo Armónico del Señor en Chile como que si fuera, digamos, algo nuevo, copiando los estatutos y haciendo todo, digamos, lo que tenemos que hacer para poder legalizarlo. Y eso lleva un poco de tiempo. Entonces, yo lo veo, digamos, mirando nuestro ejemplo y también hacia la parte de América, sobre todo, que más o menos se maneja, digamos, bajo los mismos parámetros. Entonces, en Venezuela, igual ellos tendrían que legalizar, y eso igual requiere un tiempo. Mientras tanto, a lo mejor nosotros podríamos, en el caso de ellos, pedirles que dos personas saquen una cuenta bipersonal y sea, digamos, la cuenta como para la delegación allá en Venezuela, porque tengo entendido que hay socios de la ONG y todo eso, ¿no? Bueno, ellos, yo creo que es independiente que sea Casa Señor o no por ahora, o sea, Venezuela tiene la Casa Señor de Mocuchíes, pero por ahora está esperando. Plenitud y Raudo les pueden comentar mejor que yo que lo que ellos tienen como proyecto es poder hacer una nueva casa Señor en Venezuela, y de ahí seguir formando nuevas casas y más adelante el monasterio y un pueblo. Pero mientras tanto, la ayuda que se requiere es inmediata. Entonces, ese es desde mi punto de vista, perdonen, ¿no? Es mi opinión. Entonces yo creo que nosotros podríamos a lo mejor ser un poco más flexibles ante estas situaciones de emergencia, que no digo que sea la única, y poder darle la oportunidad para que se reciba a través de la ONG una ayuda hacia una cuenta bipersonal que los mismos hermanos venezolanos, en este caso, puedan nombrar a dos personas que estén más o menos cercanas y se pueda efectuar de esa forma. Esa sería mi propuesta, como una ayuda inmediata. Ahora, respecto a una ayuda para hacer sostenible el trabajo de cualquier casa señor o cualquier lugar que esté en situación de emergencia, eso también va a requerir un poquito de tiempo, pero sí podemos nosotros darles algunas herramientas. Los mismos hermanos de Mucuchíes, los que todavía están allí, son agricultores. Nosotros acá en Chile tenemos la experiencia de nuestra hermana Colcopiosa PM, que también en España y en otros lugares, me acuerdo también de Corazón Blanco, por ejemplo, en México. Corazón Blanco es de México, creo que sí. Entonces, también se puede, es de Colombia. Bueno, también hay agricultores en todas partes, entonces se puede hacer algo, unir, digamos, eso como una ayuda, ¿no? Como para crear una sustentabilidad en alguna casa señor, por ejemplo. Bueno, eso era lo que quería yo aportar, pero sobre todo escuchar a Plenitud y Raudo, me parece. Gracias.
Gracias, amada Federica, corazón, créeme. Así es, estábamos leyendo los acuerdos a los que se llegó en Tegollo y van en esa línea. Solo estábamos leyendo la primera parte. En el segundo punto es donde se hace la propuesta ya de tomar una acción decidida, ¿no? Entonces, claro que sí, no solo dos personas, sino una persona puede hacerse. Puede ser un delegado o nombrarlo como representante de la ONG para poder recibir esas aportaciones y hacerlas llegar a los hermanos en la localidad en la que sea. Pero vamos saltando de unas cosas a otras. La idea era ir siguiendo el orden de los acuerdos que se tomaron e ir viendo en cada apartado lo que se pueda ir haciendo o no ir haciendo, ¿no? En el segundo punto, ahí es donde ya la propuesta es hacer una colecta de donaciones destinadas a esta emergencia. Y claro, por supuesto que si más abajo, en otro de los puntos, también se pide que sean los propios hermanos los que tienen las necesidades, los que sean y los que las expliquen y que hagan un informe de cuál es su situación y de cuáles son sus proyectos. Todo eso viene en los acuerdos tomados en Tegollo que hace un momentito he leído y que ahora íbamos a pasar a leer punto por punto para ver si estábamos de acuerdo con ellos o no. Pero bueno, ahora Mayes tiene la mano levantada y le cedo el mic.
Gracias. Bueno, creo que es un punto muy importante que de primera mano nos expliquen nuestros hermanos de Venezuela, que no tiene que ser en este momento, lo pueden hacer por escrito si no tienen micrófono, que preparen un informe y unas propuestas, porque es muy importante que de primera mano nos lo digan, ¿verdad? Y por otra parte, hemos de tomar en cuenta, por un comentario que leí en la pantalla, las zonas geográficas. La casa señor de Mucuchíes está en el continente y nuestra hermana Plenitud está en la isla, ¿sí? Entonces, no se opone para nada que haya otra casa señor, no importa si no está funcionando la que se creó por las circunstancias que ya nos han explicado, ¿sí? Y bien se puede crear otro núcleo en la isla, porque ahí hay personas que están más cercanas y pueden trabajar, y no obsta una cosa para la otra, ¿no? Porque además en estas circunstancias, ya nos lo dice en este comunicado Melcor, hay que trabajar puntualmente en cada caso. No puede haber una solución generalizada. Entonces, ahorita en este caso hemos de ser creativos y eso es lo que a mí no me quedaba claro. Qué bueno que lo estás aclarando, hermanita. Ah, entonces Plenitud y Raudo se van a vivir a Mucuchíes, se van al continente, ahí a la montaña en donde está la casa señor. ¿Ven? Es que así comunicándonos podemos ir aclarando puntos. Ok, sí, es que cuando yo leía Plenitud no me quedaba muy claro lo que puso en el foro, por eso lo estoy comentando, porque no me quedaba claro. Qué bueno, se van 5 hermanos. Ah, ok, perfecto. Entonces no se va a crear otra casa señor. ¿Ven? Es importante que los interesados nos aclaren. Ah, quieren fundar. Lo que pasa, a ver si entendí bien. La casa señor que fue energetizada no puede ser usada porque la pareja que prestó esa casa y que fue energetizada, no queda claro, parece que queda en propiedad del señor y la hermanita que es su pareja no puede hacer uso de esa casa hasta que no lo pongan, yo creo que legalmente usable para casa señor. Entonces, de momento no se puede usar esa casa física, ¿sí? Y por eso están pensando en crear otra casa señor. Sí, la Belanquil está en Perú. Pero como dice Papa, esa casa, la casa física en sí no es tan importante, sino que se traslada la energía a una nueva casa señor, ¿no? Creo que ese es el caso. Pero si así fuera, la Belanquil no está. Entonces, tal vez se tenga que buscar o se autoriza a que se trabaje en la nueva casa señor sin Belanquil, o se crea otra casa señor ahí mismo en Mucuchíes. Entonces, esas son cosas que me imagino que los 12 del monasterio también han de tratar y autorizar o no, creo yo, ¿no? En este asunto también tiene que participar los 12 del monasterio. No sé si esté yo equivocada. Bueno, dejo el mic.
Adelante, Castaño, tenéis la mano levantada.
Adelante. Vale.
No lo ha cogido, espera.
Dale, dale, ya lo tengo. A ver si se escucha ahora. Bueno, se está repitiendo un poco el debate que tuvimos entre Goyo. Y yo creo que hemos de separar un poco los temas, ¿no? Está la ayuda a corto plazo o la ayuda inmediata. Está la ayuda o las soluciones a medio plazo y la que está a largo plazo, ¿no? En el caso de la creación de Casa Sellor, yo creo que esto no es algo que sea algo inmediato, ¿no? Sino que requiere su tiempo, requiere pues su maduración, es una cosa que a veces puede tardar meses o incluso años. Me refiero de forma general, ¿no? Yo lo que veo es que, por ejemplo, en la ayuda inmediata ya la ONG de Sellor no ofrece ninguna solución. Yo propongo que primero nos centremos en eso, ¿no? La ayuda inmediata. Porque ni siquiera eso podemos cubrir, efectivamente. Por ejemplo, no estamos nada organizados como ONG en ese tema de la ayuda inmediata. Lo que sería la ayuda material inmediata o otros tipos de ayuda que surjan, ¿no? Lo que estamos haciendo es enviar dinero de forma personal, individualista, o las casas Sellor, pero no informamos a la ONG. Tampoco la ONG es informada de las necesidades de la hermandad, porque a lo mejor ahora Chile manda dinero a Venezuela, pues muy bien, porque le sale del corazón, pero resulta que en Chile a lo mejor hay más necesidad que en Venezuela, y por esa desinformación, esa desorganización que tenemos, pues estamos siendo totalmente inefectivos, ¿no? Entonces, pues yo creo que la ONG debe procurar esos canales, esas estructuras de información y esos conductos para que la ayuda sea un poco más organizada, un poco más transparente, que esté registrada con la debida información. Y por supuesto, si alguien quiere mandar dinero por su cuenta o una casa Sellor quiere hacerlo mientras no está legalizada y todo eso, pues yo creo que, claro que sí. Pero que informe y así todos vamos teniendo esa información. Es que si no nos organizamos esto va a ser un desmadre, porque hoy estamos hablando de Venezuela y lo estamos usando de ejemplo. Pero esto se va a masificar poco a poco, entonces nos tenemos que organizar. Yo lo que propongo, más que ahora intentar hacer un debate de a ver cómo ayuda a Venezuela, lo que propongo es que planteemos un organigrama, una estructura, una organización, para que las ayudas a partir de ahora sean un poco más ordenadas, ¿no? Entre todos. Adelante.
Gracias, Tim Maleón, gracias, Pedro, gracias, Ana Mayer. Doy el paso a Navegante Precoz.
Hermanas, hermanos, buenas tardes. ¿Tengo audio, por favor? Vale, gracias. Gracias a todos por vuestras aportaciones y quería dar una opinión. Estoy bastante de acuerdo con todo lo que estamos hablando ahora, o prácticamente con todo. También te quería poner una opinión, un matiz en cuanto a la ayuda inmediata. Puede ser, digamos, ir de la mano de la de a medio plazo o de la de a medio plazo más presente. Porque si les damos una ayuda inmediata sin más, van a seguir en la misma situación dentro de 2 meses, o de 1 mes, o de 3 semanas, y entonces no, ahí no va de la mano la ayuda material con la espiritual, opino. En cambio, si en esta ayuda inicial, material que les damos, se las damos con un fundamento, hablado con ellos previamente, sentándonos, organizándolo todo bien, para que se puedan desplazar, si esa es su intención, a Muchíes, y crear una segunda casa Sellor donde puedan ser sostenibles, creo que ahí solucionamos 2 pájaros con una bala, aunque no sea un buen refrán o llamarlo como queráis. Pero creo que tenemos que centrarnos en no únicamente en enviarles una cantidad inicial y ya está, porque entonces seguirá el tema como estaba dentro de X días. me centraría por lo que le he oído sobre la reunión de hoy, lo que hablamos en Tegollo y lo que hemos hablado con los hermanos de Venezuela, en ayudarles a que empiecen este proyecto que tienen en mente y que empiecen a ser autosostenibles. Gracias, un abrazo. Bendiciones.
Gracias, Natica. Paso el mic a Eliseo. Liceo, tenías la mano levantada y... Liceo tenía la mano levantada, le he cedido el paso, pero no sé si es que se ha caído o que ha bajado la mano. Venga, Liceo, adelante. Déjame.
A ver, ¿ahora se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Sí? Ah, pues que antes estaba hablando y se debió de caer o tú has subido, no sé. Bueno, la cosa es que yo comentaba que lo primero teníamos que... Lo dicen los hermanos en su comunicado, por eso nos llaman que somos pasivos, ¿no? Al tratar el tema. Porque no estamos allí, porque no estamos viviendo lo que se está pasando allí, y porque tenemos que estar informados por persona in situ, ¿no? Para poder hacer realmente una ayuda real. Entonces, yo sí lo he hecho eso. He estado hablando con todas las personas que están en Venezuela y le he preguntado a cada cual cuál es su situación, qué necesitan, cómo pueden ser. En el momento que queráis, os lo diré. Pero ahora paso de eso y digo que lo importante sería... Pues, conociendo esa situación ya directamente de las personas, pues también que pudieran haber una persona que nosotros delegáramos, porque me parece que lo fundamental es lo que ha dicho Pigmalión, hacer un organigrama. Que sepamos que las casas que ya tienen delegación, pues lógicamente todo lo que ocurra en esa zona, pues lo tiene que llevar la delegación y presentar la situación que se den en su zona, y si necesitan ayuda de todo señor, pues se notifica mediante por toda la información que hayan recopilado y se hablará en la ONG y así se realizará. En el caso de que no haya ninguna delegación, porque no hay casa señor como es Venezuela, pues ahí está poniéndolo Punto Sur, que Galleta se ofreció porque tiene una cuenta fuera en América del Norte, en Miami o no sé por dónde, y se ofreció a poder facilitar el que enviáramos el dinero, y entonces pues ellas lo enviaría a las cuentas de las personas de Venezuela, que eso de hecho ya Predica Corazón lo ha hecho así, el envío a través de Galleta. Por otra parte, yo lo que no estoy de acuerdo ni me parece bien es que al hacer estas ayudas nos estamos olvidando personas de Venezuela. ¿Por qué? Porque hay personas que ni tienen móvil, ni tienen internet y solo pueden comunicarse por Messenger o cuando se van a un lugar, a un bar y a una zona donde pueden hablar, ¿no? Y esas personas, y hablo en concreto de labios expresivos, pues a ella pues no se está metiendo, ni incluyendo, ni considerándose hasta ni siquiera activa en señor, porque no tiene dinero para internet y para tener dinero para poder tener un móvil. Cuidado, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces yo considero efectivamente que tiene que haber una persona que allí in situ, que haga todo ese estudio, que haga ese informe y que sea la persona que responsable de todo ese tema. Y entonces, pues con ese tema, pues tratarlo ya de verdad entre todas las personas y que se haga en rápidamente efectivo el envío y todo eso. Así que, de verdad, vayamos primero organizando cómo se tendría que realizar esa estructura para que a partir de ahí, cada vez que ocurra algo, sepamos quién tiene la responsabilidad de comenzar ese trabajo y poder inmediatamente decirnos qué necesidades hay y tal. Yo lo he hecho y no es difícil, porque simplemente es ponerte en contacto con cada una de las personas y que te notifiquen cada una en qué situación está. Porque unas quieren solamente alimento, no quieren dinero. Otros quieren el dinero cuando realmente alimento no hay y son carísimos. Otros quieren... Pero cada uno es como es. Y por lo tanto, hay que estudiarse los casos dependiendo de zona y de la situación en que se encuentra. Así que esa es mi opinión. Dejo en mí para no extenderme.
Gracias, Liceo. Adelante, Aranvalles.
Bueno, yo creo que todo lo que se ha aportado se puede implementar, pero hay que tener prioridades, ¿sí? Yo voy en la línea de lo que dice Melcor. Ahí lo dice en el comunicado. Hay que pasar de la parte pasiva a la activa, aunque la pasiva es muy necesaria, ¿sí? Pero mientras inteligentemente nos organizamos, intelectualmente nos organizamos, ¿sí? También Melcor nos dice en ese comunicado que también nosotros hemos de actuar espontáneamente, intuitivamente e instintivamente, ahí lo dice en el comunicado. Él dijo, él usó esas palabras de activos y pasivos porque en la reunión de Tegollo se hablaba precisamente de una organización, de hacer las cosas más organizadas, de pensar en los demás, no solo en los que conocemos más cercanos en Venezuela, etcétera, etcétera. Y Melcor dijo que eso aparentemente estaba bien, pero que no estaba bien. Hay que leer el comunicado, ¿sí? Ahí lo dice, no todo está bien. Hemos de esforzarnos, comprometernos y entender la situación de las personas que en la realidad están pasando por esa situación. Estamos hablando de que se organicen, de que otra casa se llore y todo. ¿Ustedes saben el dinero que se necesita para mudarse de casa? Simplemente para mudarse de colonia. Y ellos se van a mudar de una isla al continente. ¿Sí? Entonces, hay que ponerse en la situación de las personas que están viviendo eso. Y ahí lo dice, relean o releamos el comunicado. Ahí todo nos lo está diciendo Melcor, ¿sí? Entonces, ellos sabrán, ¿cómo vamos a saber nosotros qué necesitan llevarse o no llevarse, por el amor de Dios, si no estamos ahí? Solamente los que están ahí saben con qué van a cargar, con qué se van a deshacer, si tienen oportunidad de vender lo que tienen, si no la tienen, si lo van a tener que abandonar. Solamente ellos saben y tenemos nosotros que pensar en todo eso. Es muy fácil decir, ah, sí, primero que se muden. Luego a ver qué comen allá o quién los recibe, en qué casa van a vivir, qué van a pagar. Sí, o sea, no sabemos la situación real, ¿no? Entonces lo primero que hay que saber es qué necesitan para mudarse. Pues sí, un mejor resultado. Qué fácil es decir, practicar el desapego, ¿no? Pues sí, hay que estar en los zapatos de las personas. Entonces, sí es necesaria una organización. Como dijo Pigmalión, una ayuda es inmediata, ¿sí? Otra ayuda es a mediano plazo y otra es a largo plazo. Está muy bien que nosotros nos organicemos para la de mediano plazo y largo plazo, pero hay que dar una ayuda inmediata y esa es la que hay que saber. Ahora, la hermana Galleta ha hecho un ofrecimiento, ya se puso de acuerdo con los interesados de allá. ¿Están de acuerdo en que se canalice a través de ella esa ayuda? ¿Funciona o no funciona? Porque ya hemos mandado ayuda allá, pero a una cuenta de un conocido de Plenitud, un vecino conocido, amigo, que ofreció su cuenta en dólares. Ahí no hay problema. Ya lo hemos vivido en la práctica. Se deposita en dólares y esa persona hace el cálculo y les da en bolívares lo que se les envió. Entonces son muchos detalles que se tienen que ver, ¿verdad? Y cada caso es diferente, como ya lo dijo nuestra hermana Liceo. Uno está más cerca, otra no tiene medios de internet, etcétera. Entonces, lo que está diciendo Melchor es que seamos puntuales en cada caso y ya vamos viendo cómo se ayuda a mediano plazo. Pero hay una ayuda inmediata que es la que hay que solucionar, ¿no? Entonces, eso es mi pensamiento, queridos hermanos. Como dice Pigmalión y Barcelona, hay tres tipos de ayuda. En una tenemos chance de pensar, organizar, etcétera, etcétera. Hay que involucrar a los 12 porque si esa casa se hace de un modo, se hace de otro. Si se cambia de Belanquilo, no se cambia, etcétera. Eso es a mediano plazo. Ahorita hay que pensar en la inmediata. Bueno, dejo el mic.
Gracias, Amada Lambayos. Bueno, aunque soy moderadora, me voy a permitir el lujo de dar mi opinión porque seguimos enredándonos, que es estar dando nuestras opiniones y entrar en, bueno, vamos saltando de un tema a otro, nos vamos moviendo de aquí para allá, que está bien, que todos aportemos nuestras ideas, pero creo que deberíamos ir concretando un poquito, ¿no? Yo puntualizaría de esta manera. En este momento hay hermanos en Venezuela que están pasando situaciones de necesidad. ¿Cómo acciona la ONG? Vamos a los estatutos. La ONG actúa creando proyectos. Proyecto ayuda humanitaria a Venezuela. Se crea ese proyecto. Y en ese proyecto se da publicidad. Todo el que quiera hacer una aportación económica para los hermanos de Venezuela pueden ir haciendo el ingreso a la cuenta de la ONG a ese proyecto en concreto. Entre que se está recibiendo esa ayuda, hay que conocer qué hermanos son los que están en necesidad y cuál es su necesidad real. Porque decir están en necesidad, volvemos a lo mismo, tenemos que conocer cuáles son las necesidades. Estamos hablando de la ayuda inmediata. Esa ayuda inmediata ya está llegando porque hay muchos hermanos que están ayudando a los hermanos de Venezuela enviando sus aportes individualizados, con lo cual tenemos total desconocimiento de los aportes que han recibido, de las cantidades que se han ido enviando y entre qué hermanos, a qué hermanos ha llegado, porque veréis, aquí pasa lo siguiente. Yo puedo pensar que se le está mandando ayuda humanitaria o que fulanito de tal está ayudando a X hermano, y entonces yo a ese hermano no lo ayudo, y entonces le voy a mandar a otro. Y ahí estamos creando una desigualdad terrible, porque estamos suponiendo. Y es posible que haya hermanos que están recibiendo toda la ayuda humanitaria nuestra hacia ellos, y otros hermanos que no estén recibiendo absolutamente nada. Y estamos creando desigualdad. Desde la ONG entiendo yo que eso es lo que no podemos permitir. se nos pide transparencia y se nos pide claridad. De ahí la idea de que todas las aportaciones sean transparentes, sean gestionadas por igual para todos, teniendo conocimiento de quiénes son los que están en necesidad y cuál es su necesidad real, y estudiar aquí la viabilidad de una, si es más importante que les llegue el dinero más efectivo o que les llegue, por ejemplo, comida. Pero lo primero, establecer cuál es la mecánica de funcionamiento en la ONG. La tenemos desde los estatutos, es así de fácil. El crear el proyecto es un momento, un segundo, y ahora empezar a recibir los aportes. Pero hay que tener claro, hay que tener claro cuál es la necesidad. La necesidad, ¿quién la tienen que traer a la ONG? Los propios interesados son los que tienen que nos, los que nos tienen que decir cuál es su necesidad real y cuál es el proyecto. Todo eso no me lo estoy inventando, todo esto es lo, son las conclusiones a las que se han llegado entre Gaudio. Y estamos dando vueltas sobre lo mismo sin llegar a acordar absolutamente nada. Si la ayuda es necesaria y es importante que accionemos, empecemos a actuar. Y empecemos a ir decidiendo, y empecemos a ir aprobando cosas aquí en la reunión ya de la ONG, como es, si ese es el cauce que vamos a seguir, si se va a crear esa cuenta y ese proyecto, y venga, vamos a crearlo, vamos a abrirlo, vamos a empezar a recibir aportes, y a la vez tienen que llegar ese proyecto de viabilidad y ese proyecto en el que vengan las personas que realmente lo necesitan. ¿Y cómo se va a gestionar? Pues claro, ¿cómo se va a gestionar? ¿Quién lo va a recibir? Sabemos de la hermana Galleta, porque ella tiene cuenta en Panamá y tiene cuenta en Venezuela, y ella se desplaza periódicamente a Venezuela, entonces no tendría problemas en recibir la aportación y en hacerla llegar a los hermanos de Venezuela, ¿vale? Todo eso tendremos también que mirarlo, pero bueno, ya está ahí sobre la marcha. ¿Que la ayuda es necesaria? Sí. Bueno, no nos engañemos. Los hermanos de Venezuela, algunos hermanos de Venezuela, están recibiendo ayuda por parte de, del colectivo Señor, ayuda económica, y algunos, algún que otro paquetito de alimentación. O sea, seamos totalmente claros y transparentes, no nos estiremos de los pelos, y ya empecemos a accionar que esa ayuda sea organizada, sea repartida equitativamente entre todos. ¿Vale? Y ahora, bueno, pues no sé. No sé, no he leído a nadie en mi pantalla. Pero creo que si no vais a aportar, o sea, nada nuevo, creo que deberíamos ir avanzando en el tema, ¿no? Estamos diciendo que es urgente, que es perentorio. Venga, avancemos y bueno, sigamos. Venga, cedo el
Elmiza. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, bueno. A ver, yo no voy a repetir más de todo lo que habéis dicho. Yo lo que únicamente quiero compartir es que tenemos que ponernos en acción. ¿Y por dónde podemos empezar? Primero hay que empezar por saber cuántos hermanos hay en Venezuela. Tenemos la vía abierta por parte de Galleta para redistribuir el dinero, con lo cual ya tenemos una vía para enviar el dinero a la ONG y la ONG que lo haga llegar a Galleta, Galleta lo distribuya. Eso yo creo que en principio es lo principal, porque es que tienen que comer, ellos tienen que comer cada día. Lo que sí que tenemos que estudiar es el... o bien trasladar la casa sello de Mucuchíes a Venezuela o delegar el Belanquil, ¿vale? O la Belanquil a Venezuela y allí instaurar una ONG y a través de esa ONG que haya más facilidad pues para poder ir trabajando. Pero yo creo que es por ahí por donde tenemos que empezar a trabajar. Yo me ofrezco voluntaria para la ONG mientras pueda, pues para todo el trámite que haya que hacer a través de internet, a través de lo que sea, pues para hablar con uno, mirar o estudiar el caso de cada cual. Pero hay que ver quiénes, qué hermanos o hermanos hay en Venezuela, qué circunstancias son las que tienen, nos tienen que hacer llegar pues a través de Messenger o de correo electrónico, en fin, como sea, el caso de cada uno. ¿vale? Pero mientras tanto, lo primero que tenemos que hacer es enviar el dinero. Yo creo que eso es fundamental porque, ya lo han dicho los hermanos, que con el estómago vacío no pueden pensar en espiritualidad, por supuesto. Hay que mandar las dos ayudas, pero mientras estamos tratando y ayudando en el tema material, que es la comida, o sea, no material, sino la primera necesidad, que es la comida, también hay que ir gestionando la otra parte. Entonces yo creo, o mejor, enviar alimentos. Pero bueno, no sé yo enviar alimentos si sale más caro el envío que los alimentos que vayamos a enviar. Pero bueno, es algo que se puede estudiar. Pero sí que ya yo creo que desde ya tenemos que hacer eso y, por supuesto, hacer un estudio de cuántos hermanos hay en Venezuela, estudiar los casos de cada uno y lo primero de todo es poner dinero. O sea, yo ya haré un ingreso EG. Pienso que se podía poner como concepto, pues, ayuda humanitaria o ayuda a Venezuela, en fin, para un poco separar, ¿no?, este dinero que llegue, pues, para los envíos que tengan que hacer. Entonces, era lo que yo quería compartir, ¿no? Y, bueno, pues, simplemente era eso, ¿vale? Pues, nada. Gracias, hermanos. Bajo el mic.
Hola, parece que sigo, ¿verdad? Ah, ya le quité la repetición. Supongo que se va concretizando, ¿no?, con esto de que Galleta o alguien que reciba el dinero y luego después distribuye ese dinero o comida, unos como personas ahí oficiales que reciban. Pero bueno, ya son detalles, ¿no? Al corto plazo. Me estaba acordando ahorita de el ejemplo del campo de refugiados y el mular. Y también de, escuchándolos, se me venía a la memoria algunos comunicados. Y también el de cuando decía el hermano mayor, habremos de emplearnos precisamente en la expresión, primero propuestas, primero proyectos, y luego la forma de llevarlos a cabo. Este es del 15 y el otro es el ejemplo del campo de refugiados. Se dio a la casa del DF, el TAP 8, donde tenían unas dudas sobre el mular en esa casa. En esa casa de la Guerrero, aquí en DF, y se dio eso, ese comunicado muy bueno. Porque este sería dentro, se aplicaría dentro del largo o, yo creo que largo plazo, soluciones a largo plazo, porque pues ya un asentamiento de varias personas, 5, 10, 70, generando sus propias, produciendo sus propias cosas, pues yo creo que ya es largo plazo esto. Y también varias cosas se me vinieron a la memoria. Pero bueno, les dejo el mic. Es bueno repasar estos comunicados. El TAP 8, ¿sí? Sí, creo que dije TAP 8. Se dio en el 2014, este TAP, agosto 11. Dudas del grupo de guerreros sobre el mular. Y ahí nos da un ejemplo muy bueno sobre del campo de refugiados y el mular. Y luego este otro comunicado, el TAP 15, nos habla sobre primero proyectos y luego la forma de llevarlos a cabo, que creo que sería a mediano plazo esto. Y ya en el inmediato ya creo que está claro, ¿no? Con la última intervención. Adelante. Enviar el dinero a Galleta o a alguien o a unas personas oficiales que de alguna manera pues distribuyan los apoyos, los bienes o lo que sea, ¿no? Que se quiera, la ayuda. Y ya que se distribuyan. Pero tener una ONG o una legalidad, como que no. Yo creo que esto a corto plazo va a funcionar más por Western Union o cosas así. Bueno, mejor ya no hablo.
Bueno, yo solo para aclarar un punto. Bueno, la ayuda que yo hice fue a título personal, porque nosotros estamos viendo todavía en Chile ayudar de la forma como Casa Señor a través de la ONG. No lo hice la cuenta de galleta, que era lo que quería, digamos, porque se demoraba mucho. Lo hice en una primera instancia, el banco me lo rechazó, así que recurrí a la cuenta que tiene Plenitud con su vecino, que tiene una cuenta en dólares en Atlanta, y que además tiene una agencia de Western Union, donde le da un precio o un valor preferencial al cambio de dólares a bolívares. La idea mía era mandarles en dólares para que tuvieran en el mismo día la posibilidad del cambio y no enviarles bolívares desde acá, porque si no se devalúa mucho. Bueno, eso era lo que quería, digamos, comentar. Y lo otro es que estoy al tanto de cuál es el proyecto que tiene el grupo de Plenitud con los cinco hermanos Mul, con los cinco hermanos que se quieren instalar en Mucuchíes. Y la idea es, ellos están recién, van a viajar para ver qué posibilidades hay de ver la casa, el lugar. Entonces todavía ellos igual tienen abierto a que otros hermanos Mul se unan a la Casa Señor, porque igual necesitan siete. Eso. ¿Y por qué para allá? Porque para allá es más barato y porque los terrenos son cultivables y tienen la posibilidad de hacer eso. Entonces, bueno, yo lo veo como una buena alternativa. No voy a juzgar ni a ponerme a dar ideas de algo que no conozco. Así que eso era lo que quería decir. Gracias.
Sí, yo creo que efectivamente por lo que eligen ese lugar, esperamos que es por eso, porque es un lugar donde se puede sembrar y tal. Aunque también tengo información por todas las personas que están allí en Venezuela, que es un lugar de mucho frío, mucho frío. Ya lo dijeron cuando en la energetización Siracar, el lugar allí arriba, está pues en un lugar que realmente pues nieva mucho y hace muchísimo frío. Y bueno, no sé, porque cuando se nieva no sé yo si se puede sembrar, yo creo más bien que no, ¿no? Habrá cultivos expresos para esos lugares, pero no sé, realmente de cultivo no entiendo ni pito. La casa, pues pueden que sean más baratas, puede que sí, efectivamente, pero también se encuentran bastante aislados, por lo que parece. Tiene sus pros y sus contras, seguramente. Por eso es importante que las personas que van a ir allí, pues que hagan ese proyecto, que ya sabemos, bastantes personas de aquí sabemos que ya están haciendo ese proyecto, y lo único es que quieren ir allí pues para, diríamos, concretar gastos y cosas que le puede producir el hecho de estar allí y tal. Yo sé que, por ejemplo, lo que no entiendo mucho es, por ejemplo, yo sé que está aquí la PM, que estuve hablando con él, me comentó que él ahora mismo estaba bien porque está con su hermano haciendo fotografías, trabajan haciendo fotografías, está en la casa de su madre, y que ellos pues comían tres comidas al día, o sea que estaban bien. Yo le pregunté, entonces tú no necesitarías ayuda, me dijo, ahora mismo no, pero claro, si él se va de allí, pues posiblemente pueda seguir haciendo fotografía en Mucuchíes, o no sabemos, ¿no? Ya perdería esa posibilidad. Galleta ya dijo también que ella hace su trabajo y sus cosas, aunque ella ya está jubilada, pero que ella pues se saca dinerito de esto, de lo otro, y va sobreviviendo. Lo que le fallan son los medicamentos, porque no lo hay, y habría que enviarle medicamentos. Y a la mujer de esta aquí, la PM, me dijo que ella sí estaba trabajando, pero que últimamente le estaba fallando también el dinero y que tal vez tuviera que estar en la lista de ayuda. Alabio sé que no quiere dinero, porque ella con el dinero no puede hacer nada, como ninguno de Venezuela, porque no hay comida para comprar. Y las que hay son tan caras que se gastaría todo el dinero que le enviáramos en tres cosas de comida y se quedaría el resto sin comer. No, ella por eso fue que yo ya le había enviado dinero, vimos que era verdad, a ella no le dieron ni una cuarta parte de lo que yo envié, y entonces pues se quedó el gobierno con el resto, claro está, no es que se lo dejaron en su cuenta, pero fue al cambio, como lo perdió. Y entonces fue enviarle, pues le envié con mi costo cara, pero habrá que mirar la forma de que sea más barata, mandándola desde un lugar más cercano de lo que sea. Y si no, de todas maneras, es que lo que le estemos enviando, hermanas y hermanos, lo que le estemos enviando para comer, no le va a servir igual. Porque, según me han dicho todo, con el dinero que han tenido han podido comprar tres alimentos. Arroz, uno de ellos arroz, era queso y era garbanzo. Y la otra, pues, café, azúcar y arroz. ¿Entendéis? O sea, que entonces tampoco estamos solucionando la alimentación, porque tendríamos que enviar tantísimo dinero para que pudieran comer. Entonces, yo lo único que digo es que tendremos que plantearnos que para mandar dinero y que no coman, gastémonos el dinero, aunque sea mucho, en que coman con alimento. Y eso es mi idea, por lo que he comprobado yo misma mandando dinero, mandando alimento. Alimento le ha durado para tres meses, el dinero no le duró porque encima no se lo dieron. Y realmente la distancia que hay desde cualquier parte a Mucuchí, pues carísima, porque tienen que ir en avión también, no se pueden tampoco ir en el autobús, en las distancias y todo eso. Entonces, las personas que se desplacen allí y se pongan allí a vivir, pues que tenemos que pensar que esas personas tienen que tener algo a un largo plazo. O vamos a hacer lo que algunas personas me han dicho, de que es que no tienen dinero y le tendremos que estar pagando siempre la comida y el alquiler de la casa. Porque eso también nos lo tenemos que plantear. Si vamos a poder, por las circunstancias del clima, por todo lo que va a venir, por toda la incomunicación que ya se nos ha dicho, ¿podremos dejar a unas personas allí tiradas porque se han cambiado de casa, porque nota, y luego no vamos a poder contribuir? Todas esas cosas creo que hay que valorarlas y pensarlas. Y que las personas que vayan tengan un proyecto que sea autosuficiente. Que me parece difícil en varios años todavía que se pueda llegar a ese tema, ¿no? Porque aunque sembraran, en muchos años no van a poder ser autosuficientes. Todo eso hay que pensarlo, hermano. Y el proyecto que nos presente tienen que llevar eso. Lo tienen que llevar muy descrito esos temas. No podemos dejar que unas personas se vayan a un lugar y dejarlos allí luego tirados. Pero puede ocurrir si los dejamos irse y luego no podemos estar contribuyendo todos los meses a darle de comer y a pagar la casa. Pues todo eso hay que pensarlo. Pero ellos tienen que pensarlo y mandarnos su proyecto. Y nosotros analizarlo y ver la efectividad que puede tener. Yo tengo mucha información porque me he dedicado a hacer eso durante mucho tiempo. Y sé y he hablado con todas las personas que están ahora mismo allí. Y me han informado cada uno de su situación. Pero creo que tienen que ser ellos los que lo digan. Adelante.
Va, qué corazón. Pues, vamos a coger el micro. Adelante, corazón.
Hola, hermanos. Buenas tardes, buenas noches, soy Corazón. La verdad es que todo sucede por algo, nada es por casualidad. Y nos han pillado desnudos, ¿no? Nos han pillado sin organización, tanto allí en Venezuela, como si dijéramos los damnificados, y tanto acá nosotros como ONG. Necesitamos organizarnos. Y esa organización va más allá de que cada uno, quien quiera, voluntariamente, porque su interior se lo dicta, mandar cuanta ayuda crea necesaria y a donde mejor le convenza. Pero estoy hablando de ONG como organismo. Me parece que es lógico, primero, que estos hermanos, que creo que no lo han hecho todavía, se unan, tengan su delegado, su coordinador, y pidan la ayuda que necesitan, y la pidan a donde debe ser, a la ONG. Pero por otro lado, la ONG también tiene que estar organizada. Me parece que sería una buena idea, claro, si se me ha ocurrido a mí me parece buena, que se formase un comité, yo a mí me da igual cómo se llama, un comité de emergencia, de ayuda humanitaria, como queráis, donde estén verdaderamente personas voluntarias que conocen el caso, o personas, yo qué sé, que pueden ser representantes de cada delegación que tenemos de las ONGs aquí en todo nuestro señor, ¿no? Y ese comité sería también el coordinador, porque nosotros podemos estar hablando 20, 30, 40 personas y volver a repetir lo mismo. Bueno, todas estas personas, una vez que ese otro coordinador o delegado, como lo queramos llamar, in situ en Venezuela, ya tiene recogido toda la información, incluso el proyecto que quieren presentar, se lo presente a este comité de la ONG, y que se estudie a profundidad de lo que se cree más conveniente o no se cree más conveniente, en fin, yo que sé, que se estudie. Y Ale, y a la ayuda, claro que sí, y para eso estamos, para ayudarnos unos a otros, pero ayudarnos unos a otros no es alegremente sin pensar más allá, es no es, pues mira lo que te acabo de oír, Liceo, es que para siempre los tengamos bajo nuestras, no sé, nuestras costillas, es que no es eso, es que no es digno ni para ellos tampoco. Ellos tienen que salir adelante con nuestra ayuda, claro que sí, pero con la ayuda de ellos también. Y todos unidos lo lograremos. Pero, bueno, pues eso es lo que se me ha ocurrido. Vale, un beso.
Hola, buenas noches. Bueno, pues hasta ahorita el único proyecto que hay por parte de Venezuela es el apoyo que están pidiendo para constituir una segunda casa señora de Cuchillas. La ayuda va a partir desde la ONG, entonces se necesita un proyecto que beneficie a todos los hermanos de Sellor en Venezuela, que entre todos ellos pues se pongan de acuerdo y según sus necesidades, ellos que saben cómo está la situación, en base a eso hacer un proyecto de beneficio común para todos. El irse a Mucuchíes, como ya algunos hermanos han señalado aquí, pues quizá solo sea para 2, 3, 5 hermanos que se quieren ir ahí, y también por cuánto tiempo podrían sostenerse ahí o la ONG podría sostenerlos. Aparte de, como ya habían dicho, el clima, no hay internet, entonces sería una situación complicada que pues beneficiaría a algunos cuantos y de momento, porque pues no sabemos cuánto tiempo puedan ellos permanecer ahí. Entonces lo que se necesita pues es reconsiderar ese proyecto común, y entre todos ellos que se pongan de acuerdo, lo envíen a la ONG y ya a partir desde ahí beneficiar a todos los sellanos en Venezuela. Bueno, gracias.
Buenas noches, hermanos. A ver, como colombiana, conozco la situación de Venezuela de primera mano. De hecho, en mi ciudad han llegado una cantidad de venezolanos pidiendo ayuda. El índice de robos en Colombia han crecido notablemente, pues porque esta gente, claro, si no tienen trabajo, tendrán cómo sobrevivir, ¿no? La situación como está allí, acaban de reelegir a Nicolás Maduro. Esto quiere decir que son 8 años más de sufrimiento, 8 años más de hambre. Allí no pueden sembrar porque este gobierno les quita todo. Es cierto que no tienen internet, es cierto que están restringidos de muchísimas cosas. Cuando hice el curso holístico, me hicieron mucho énfasis en el desapego. Cuando escribí ahora aquí que practiquen el desapego, porque sería una forma de que ellos solucionaran su bienestar emigrando de allí, porque desde mi perspectiva y desde mi humilde opinión creo que es la única solución, la más rápida y la más inmediata. Dijeron que es muy fácil pensar en el desapego, pero vamos a ver, si son un par de hermanos que tienen ya su edad y que llevan tiempo en sellón, entonces si no tengo comida, si no tengo cómo sobrevivir, si no tengo cómo vivir, si no tengo cómo pagar un alquiler y veo que la situación se va a poner peor, algo tendré que hacer. Mi pregunta es, desde el 6 de mayo que estoy escuchando este problema, a día de hoy, 30 de mayo, en estos 24 días, ¿ellos cómo han hecho para comer? Si con el dinero que se les envía de aquí o de cualquier lugar del mundo, ellos no tienen cómo comprar comida y lo que pueden comprar es muy mínimo. Mi pregunta es, ¿la ONG señor tiene cómo mantenerlos mes a mes hasta que Nicolás Maduro se vaya? La cosa se va a poner peor. Entonces sería muy bien de pronto decirles o plantearles la posibilidad de que emigren de allí, que se vayan para otro monasterio, pero no al de Venezuela, al más cercano. No sé si allá en Colombia, no sé si allá en Perú, en Ecuador, en Brasil. Y si llegaba el caso, pues entonces que se los traigan para acá. Pero si la situación de ellos realmente es tan precaria, ellos deberían de valorar la intención de desapegarse de todo y organizar su vida. Y porque esto mes a mes va a ser el mismo problema. Entonces vuelvo y les digo, la situación allí está mal y se va a poner peor con el nuevo mandato. Y es simplemente tomar acción, pero ya el problema hay que cortarlo de raíz. Si se les envía dinero, va a ser como darles pañitos de agua tibia, en mi caso. Muchas gracias por escucharme y bendiciones para todos.
Hola.
Hola. Hola.
Creo que ahí está.
Creo que ahí está. Creo que ahí está.
Sí. Bueno, estaba leyendo estos dos comunicados que les envié, el TAP 15 y el TAP 8. No sé si se escucha. A ver. Tan. Sí, ahí está. Pues es la primera impresión. Mejor sacarlos de allí, pero luego uno tiene que pensar, ¿estaremos actuando con igualdad? O sea, y los que se quedan. Y luego después. Pues y se quedan.
Hola, ilusionista, te has quedado sin mí. Bueno,
Deberíamos ir concretando algo. Son las 10 de la noche, sé que en 2 horas esto no lo vamos a resolver, pero sí que podríamos ir haciendo algunas cosillas, ¿no? Hablamos de organización, empecemos por hacer esa organización, por crear ese proyecto. Ese proyecto es muy fácil, simplemente es proyecto Ayuda a Venezuela. Y simplemente que quiera hacer alguna donación, que quiera hacer donaciones, que las hagan la cuenta de la ONG con a ese concepto, ¿no? Ayuda a Venezuela. Entre tanto, los hermanos de Venezuela deben organizarse, deben unirse y deben enviarnos ese proyecto y sus propuestas, que nosotros sepamos qué es lo que cuentan hacer. Y yo voy en la línea también de lo que acaba de decir, que tengan un mejor resultado. Y lo que viene comentando también la hermana Gallo. Pasar a la acción es que los implicados se pongan en acción. Todavía no lo han hecho. Todavía los implicados más directos no han venido a hablar con nosotros, a decirnos exactamente cuál es su propuesta, cuál es su proyecto. Hemos oído hablar a Predica, hemos oído hablar a Liceo, pero todavía no tenemos, de boca de los interesados, no tenemos un proyecto concreto sobre el que trabajar, sobre el que pensar y sobre el que desarrollar acciones, ¿no? Llegado a ese punto, yo no sé lo que pensáis, si seguimos la reunión o todo esto lo vamos a meditar con profundidad y en vez de hacer una reunión, en vez de volver a reunirnos dentro de un mes, pues por ejemplo volver a reunirnos la semana que viene. Tenemos reuniones en el Ágora en las que se puede seguir debatiendo estos temas, estas cuestiones, para intentar ir llegando a puntos concretos. No sé, efectivamente necesitamos más información y creo que desde aquí, desde la ONG, el tema podemos enviarlo directamente a la hora para que allí se vaya debatiendo. Entre tanto, os vuelvo a repetir, el proyecto es muy sencillo, o sea, simplemente el que quiera hacer una donación la puede ir haciendo ya, especificando en esa donación que es el proyecto Ayuda a Venezuela. Así del tirón, no es necesario nada más que todos estemos de acuerdo y lo aprobemos, ¿no? Y ese dinero será guardado para ese proyecto, y cuando tengamos todos los datos de los hermanos implicados, son ellos los que se tienen que agrupar, los que se tienen que activar, los que nos tienen que mandar sus propuestas y sus necesidades reales, y con ese proyecto la ONG estudiará cuál es la viabilidad, ¿no? Y qué es lo que mejor se puede hacer. Entiendo que esa es la vía de acción ahora mismo. Si tenéis otra propuesta, no sé, pues decirla, pero ahora mismo nos faltan datos, nos falta información, y si lo primero es enviar dinero, ya está, o sea, lo tenéis fácil, la cuenta de la ONG la tenéis en la web, sabéis la que es, y en concepto solamente tenéis que poner Ayuda a Venezuela. Y ya empezamos a recoger, fondos, y mientras tanto vamos trabajando. Si queréis que sigamos avanzando en este campo, nos vamos preparando propuestas y trabajos y acciones, propongo que volvamos a tener esta reunión el miércoles que viene, otra reunión como extraordinaria para ir tratando y concretando los puntos de acción, si os parece bien. Y nadie dice nada. ¿Qué me decís? Ok, de acuerdo. Estamos de acuerdo, volvemos a tener una reunión extraordinaria para el miércoles que viene. Los hermanos de Venezuela que se vayan organizando, que vayan mandando su proyecto. Entre tanto, los que quieran hacer aportaciones, que las hagan, como ya he dicho, a Ayuda a Venezuela, a la cuenta de la ONG. el tema se puede seguir debatiendo y tratando en el Ágora, que es el lugar de debate de todos nuestros temas y cuestiones. Y nos vemos pues de hoy en 8 días en una extraordinaria para seguir avanzando. Todo lo que se os vaya ocurriendo, las informaciones que vayáis teniendo, propuestas y demás, podéis ir enviándolas al correo de la ONG para tenerlas presentes en la próxima reunión, ¿no? Para ir elaborando un plan de acción. ¿Sí? Vamos trabajando todos en ello un poquito y en 8 días nos vemos y vamos viendo ya propuestas, soluciones y acciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedamos en eso? Sí, ¿no? Vale, pues entonces, reunión extraordinaria de hoy en 8 días y trasladamos el debate para que se siga tratando en el foro de la Ágora. ¿De acuerdo? Pues nada, pues muchas gracias por todas vuestras aportaciones, una estupenda reunión, muy interactiva, y aquí lo dejamos. Nos vemos en 8 días y felices convivencias, chicos, y vernos. Seguir disfrutando. Por cierto, ahora que nadie nos escucha, Castaño, solo te voy a decir que Castaño y Caquich, que esta noche, bueno, ya os contaré la extrapolación, pero solamente el combate era para que yo me habíais venido y me estabais ayudando a hacer la cama, porque tenía que recoger mi casa antes de irme, y estabais ayudándome a recoger mi casa para que me fuera. Ah, sorpresa, ya lo sabes. Venga, besitos, bendiciones para todos. Bueno, dejo mi hija, no quiere subir.
Gracias, hermanita. Pues solamente para decir que no nada más nosotros hemos de traer propuestas de soluciones, sino que los interesados en Venezuela, por favor, también traigan un informe más completo y de sus planes. Porque esto es en conjunto, no es lo que inventemos nada más nosotros. Entonces, por favor, Venezuela, que traiga un informe, ¿no? Por favor, dejo el mic.
Exactamente, eran ellos. Son ellos los que van a tener que desarrollar el proyecto, por lo tanto son ellos los que tienen que hacer ese estudio de viabilidad de las posibilidades que tienen y de qué es lo que quieren hacer y de las posibilidades que tienen para ser autosostenibles. Y bueno, pues ya. Besitos, bendiciones, un gran abrazo para todos. Y, bueno, nos vemos en el Ágora, seguiremos hablando de este tema. Y en 8 días en reunión extraordinaria continuamos, ¿de acuerdo? Bien, besitos, bye.